Son las 8 de la mañana, 9 minutos en RCN Radio, y hablamos de un tema de debate, un tema del cual seguramente se va a seguir hablando en las próximas semanas e incluso después de la elección presidencial, porque ha quedado aplazada la decisión en el Congreso de la República para después de la primera vuelta presidencial, la decisión que se debe tomar en el Congreso. Estamos hablando de la consulta anticorrupción, la consulta que genera mucho debate, porque decimos hay sectores de la sociedad que consideran que no se requiere consulta, que casi que todos los elementos o la mayoría de los elementos de la consulta ya existen en leyes previas y que no hay necesidad de gastarse ese dinero que nos vamos a gastar en la consulta, porque con lo que hay se puede avanzar en la lucha anticorrupción. Hubo debate en el Congreso, varios partidos políticos se comprometieron a votar la consulta y apoyar la consulta después de las elecciones del 27 de mayo. Este fin de semana una columna de María Isabel Rueda diciendo punto por punto cuáles de los asuntos de la consulta ya estaban en algunas leyes. Inmediatamente recordé que la columna de María Isabel era Palabras Más Palabras Menos, otra columna que se había publicado el año pasado, mes de julio, si la memoria no me falla, columna escrita por el exministro Luis Felipe Henao, que está hoy en la campaña de Germán Vargas Lleras. Pues bien, decidimos poner sobre la mesa esos elementos del debate. ¿Se requiere o no se requiere consulta? Es la pregunta del millón. Invitamos a Angélica Lozano, representante a la Cámara, senadora electa y una de las grandes promotoras de la consulta. Bienvenida a RCN.
Un gusto estar acá porque yo soy oyente todos los días.
Muchísimas gracias por el reporte de sintonía. Y el exministro, hoy parte fundamental de la campaña, no sé si el cargo es gerente de la campaña, gerente, de la campaña de Germán Vargas Lleras, Luis Felipe Henao, bienvenido, buenos días.
Yolanda, toda la mesa, muchas gracias por la invitación y un abrazo, Angélica, y muchas felicitaciones por esa votación. Nos sentimos muy contentos que llegara al Senado.
Bueno, pregunta para los dos muy sencilla y ojalá para una respuesta muy sencilla. ¿Se requiere consulta anticorrupción, como diría José Manuel Acevedo, sí o no? Angélica Lozano.
Sí, el Congreso 8 veces negó estos proyectos y los negó porque les pisa los callos, porque rehúsan a tener control real ciudadano y a equilibrar los poderes, la relación con el Ejecutivo que hoy está tan dada por las dádivas, por los contratos para poder llevar gestión a su región. Nosotros queremos que los congresistas hagan gestión por su región, pero en público y de frente, no con contratista amarrado. 8 veces el Congreso dijo no en 3 años, en la puerta del horno, en cuarto último debate, otra vez sin ni siquiera rendir ponencia. Entonces, como el Congreso no quiso, que es el escenario natural, pues fuimos al plan B, que es este, y no hay plan C. Si esto no pasa, es deje así y de malas. Ni cambiamos, ni dejamos cambiar. Y esta es una oportunidad de unirnos como colombianos, entre gente muy distinta, que pensamos distinto, unirnos por una causa común positiva.
¿Se necesita consulta anticorrupción, Luis Felipe?
No se necesita. Esta consulta es como si sacáramos una consulta para disminuir la pobreza, una consulta para tener un país más equitativo. Con ninguna de estas normas vamos a lograr que la corrupción disminuya. Ahí no está la medicina. Yo creo que sí tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción, pero ahí, en estos postulados, no hay nada que cambie. Yo le digo Angélica, que si esto se aprueba, nos diga en cuánto tiempo vamos a ver resultados o nos vamos a votar y le vamos a sacar a los colombianos 300.000 millones de pesos. ¿Dónde está la causa de la corrupción? La causa de la corrupción está en la impunidad. Del 100% de denuncias, el 98% no llega a juicio. Solamente el 2% llega a juicio y solamente el 1% se condena. Ahí está el problema. El problema es que hay muchos incentivos que no atacan esta consulta, que por ejemplo debe ser la reforma política, para poder atacar la corrupción, por ejemplo, la financiación 100% de campañas. Esto no lo tiene la consulta. Ninguno de estos temas que ya están en las leyes, como yo lo dije en una columna y más adelante vamos a analizarlo, porque es sobre esto yo he hecho mis estudios de doctorado, va a cambiar el sistema. Esto es una causa política muy respetable y muy loable, porque el país sí tiene que luchar contra la corrupción, porque es el problema más grave que tenemos, pero ninguna de estas normas va a cambiar el estado de cosas.
Hay dos elementos, Angélica, que se repiten en las columnas del fin de semana o en argumentos como los de Roy Barreras o Luis Felipe Henao. Uno, el que en la consulta popular no se pueden adelantar los cambios que requerirían, por ejemplo, algunas reformas constitucionales, y para eso no es una consulta popular. Y el segundo, como ya lo anticipaba Luis Felipe Henao, que algunas de esas propuestas que se presentan como novedosas ya existen en el ordenamiento jurídico colombiano. Frente a esos dos aspectos, que responde.
que no es verdad, y ponen de ejemplo las personas que válidamente son críticas de esta consulta, que ya existe. Por ejemplo, el candidato Vargas Lleras dice que él se inventó todo en los 90s y que ya existe. Hacer pública el registro de patrimonio, que todos llenamos un formulario cuando llegamos a un cargo. El pequeño detalle es que ese formulario es secreto, confidencial, reservado y privado. Nuestra propuesta es que se haga público, al igual que haga pública la declaración de renta. Hoy la obligación es registrarla, pero queda bajo llave. Esa es la pequeña diferencia cuando dicen eso ya existe. Hay que darle la letra menuda a la gente. Y si no, hagamos el ejercicio, que sus oyentes empiecen a mandar. Mándenos el registro donde están los bienes, qué crédito tiene, qué carro tiene Álvaro Uribe o yo, o el que escojan, por orden alfabético si quieren. Entonces, ese es solo un ejemplo, pero hay muchos otros. El punto medular de esta consulta, pero, mi punto favorito, es el punto 4. Ese es el que cambia toda la relación.
Porque tenemos chicharra. Frente a ese primer punto.
Y sonó la chicharra.
Entonces, vamos por orden.
Esa es la de María.
Porque ese era un ejemplo genérico cuando te sale a José.
Pero sonó la chicharra.
Pero hay una pregunta puntual y es esa. Si ya existe la posibilidad de que sean transparentes los ingresos o los recursos de los funcionarios públicos, sí. Angélica Lozano dice, hay un registro que se hace, pero es un registro privado y no es público.
Exacto. Bueno,
esa obligación está en la ley 190 de 1995, en el artículo 3, donde dice que será requisito para la posesión presentar esto. Y en el artículo 14 dice, la declaración juramentada deberá contener como mínimo la siguiente información.
¿Pero es público eso?
Pero
es si reservado.
Tiene un derecho de petición a cualquier funcionario público, se lo tiene que entregar. A mí me lo pidieron siendo ministro muchas veces. ¿Cuáles fueron mis bienes? A través de un derecho de petición me lo pueden pedir y es obligación entregarlo.
¿Te cuento
¿Cómo
algo?
Entregué? ¿Cómo inicié mi posesión como funcionario público y con qué bienes salí? Con un simple derecho de petición, que es una obligación constitucional, yo tengo la obligación de entregar todos mis bienes.
Yolanda, me vas a decir una cosa de justicia, que es una ONG que todos conocemos, le hizo esa solicitud a todo el Congreso, y oh sorpresa, menos de la mitad se la contestó. Porque dijeron, no, eso es reservado, eso es privado, sí, eso yo no se la doy. ¿Y sabes qué está haciendo justicia en este momento? Preparando tutelas. Pregúntenle a ellos, no a mí. Porque esta información, ¿pero qué es lo que dice la consulta? Sí, tú lo has aclarado.
Y infringes un artículo, que es el artículo 34 de la ley disciplinaria de no reconocer, no responder un derecho a petición.
Bueno,
o sea, esto no soluciona nada.
No,
ya están las respuestas.
Pero Yolanda, ¿cuál es el punto? La consulta que dice que esta información sea pública, disponible al público siempre, no con derecho de petición al que además le niegan. Llamen a la justicia. ¿Cuántas tutelas le están metiendo a congresistas de hoy? Porque se niegan, porque dicen, nada me obliga,
negar
porque mi obligación es reservarla. El secretario del Senado me dejó ver a mí por ser congresista, pero no como ciudadana.
Negar un derecho a petición es una falta disciplinaria gravísima.
Bueno.
Y cualquier funcionario público puede ser denunciado ante la Procuraduría si no lo hace.
El secretario del Senado tampoco las entrega a los ciudadanos ni a los periodistas.
Es obligación entregarlo.
Bueno.
Y eso no va a cambiar en nada el tema, porque la persona ya está y tiene que tener sus declaraciones y la gente la puede pedir.
Bueno, pero queda claro que hoy no es pública y es lo que pide la consulta.
Queda claro que existe.
Que se puede hacer pública, dice Luis Felipe Nao, mediante un derecho de petición. Que no es pública, dice Angélica Lozano.
Hagan el ejercicio, no me crean a mí. Hagan el ejercicio, búsquenlo ya.
Públicos. El segundo elemento. El segundo elemento es que por la vía de la consulta popular no se pueden hacer algunas de las modificaciones que se están sugiriendo en el listado de propuestas que ustedes tienen. Y que se necesitarían reformas constitucionales, con lo cual, para eso no es el mecanismo de participación consulta popular. Frente a eso, ¿cuál es la respuesta?
El primer punto de la consulta es bajar el salario de los congresistas, que esta es una medida de equidad. No es una medida anticorrupción, es una medida de equidad, porque en nuestro país a nosotros nos pagan 40.9 salarios mínimos, o sea, ya el otro año vamos a estar en 41. 40 salarios mínimos cuando el 54% de la gente está en menos de uno y un 34 adicional entre uno y dos. Es decir, el 88% de los colombianos vive con menos de 1.600.000 pesos, menos de dos salarios mínimos, a nosotros 40.1. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución trae una fórmula que dice que cada año se actualizará el salario de los congresistas de acuerdo a un certificado que expida el contralor. Nosotros en la consulta lo que decimos es vamos a ponerle a expresar eso en salarios mínimos y lo fijamos, lo bajamos de 40 salarios mínimos a 25. No toca, es distinta la expresión, es distinta lo que trae. ¿Qué dijo el contralor actual? Maya Villazón, actual. Señores del Congreso, por favor, aprueben, den el aval de conveniencia a esa consulta y que sea la gente la que decida. Es tema distinto. Nosotros no estamos modificando la fórmula que trae la Constitución. Estamos en otra expresión completamente distinta, en una medida de equidad, disminuyendo y poniendo el salario en cifras de salarios mínimos, que es lo que gana un ministro. La gente, otra cosa, pues, esto es populista, dicen, Yolanda. Populista es decir, bajemos el salario a un salario mínimo. Eso es lo que quisiera la gente, eso es lo populista, ¿no? Lo queremos rebajar a lo que gana un ministro de Estado con toda la responsabilidad.
Permítame darle la palabra a Luis Felipe Nau. Entonces, la pregunta que tiene como dos componentes, y es, uno, si se puede vía consulta hacer ese cambio, particularmente habla Angélica Lozano, de bajar el salario de los congresistas. Y dos, si está bien bajarle el salario a los congresistas, son como dos elementos. Si está bien hacerlo y si es la vía correcta.
Yo parto de la respuesta, Angélica, que a mí me encantó. Esto no es parte de un elemento de una consulta anticorrupción, es un tema de equidad. O sea, esto no tiene nada que ver y esto no va a rebajar con la corrupción. Que estamos de acuerdo que le bajen el salario a los congresistas, estamos de acuerdo. Ya lo mío es un tema de hagámoslo y no nos gastemos 300 mil millones de pesos en bajarle el salario a los congresistas, hagámoslo por una norma, estamos de acuerdo todos.
Pero eso la negó tres veces la norma.
¿No?
¿Cuánto nos vamos a gastar en una consulta que no sabemos si va a salir o no va a salir para que no va a disminuir la corrupción? Eso vale la pena gastar los 300 mil millones de pesos.
Esa es la pregunta.
Eso yo creo que es derrochar plata, eso yo creo que es satisfacer egos para decir que esto va a llevar a algún lado y no va a llevar a nada.
Pero entonces
nada
en ese caso habría que eliminar los mecanismos de participación ciudadana de la Constitución, porque bueno, todos cuestan mucho,
pero la pregunta es, ¿es necesario? ¿Usted cree que con eso se va a bajar la corrupción? ¿Usted cree que es una verdadera herramienta de equidad? ¿Usted cree que en eso vamos a avanzar como democracia? Esa es mi pregunta. Acá estamos mirando no la necesidad de los mecanismos de participación, estamos mirando la conveniencia para el país. Si cuando salga esta consulta el otro día, vamos a mirar a Acevedo si va a disminuir o no va a disminuir la corrupción, y no al otro día. Si acá nos vamos a sentar en una mesa un año después y vamos a tener la posibilidad de examinar las cifras y decirle al país mirándole a la cara, ¿esto sirvió o no sirvió? Le digo que no va a servir para nada. Esto es plata botada a la basura y quemada, que es lo peor. Esto es quitarle alimentación a los niños. Esto es dejar de construir colegios. Esto es supremamente grave porque esto es populismo. Hacer una consulta que no va a llevar a nada.
Pues obviamente que necesitamos respuesta de Angélica Lozano, claro, porque son varios elementos. Esto es populismo, es botar plata a la caneca. Esto no va a servir para nada, refiriéndose a la consulta anticorrupción. Angélica Lozano.
Lo primero, nosotros quisimos e intentamos que estos puntos los aprobara el Congreso. Es que para eso es el Congreso, pero el Congreso los negó no una ni dos, sino ocho veces. El punto de salarios, querido Luis Felipe, yo quisiera que esto se hubiera resuelto en el Congreso. Tres veces lo hundieron. Lo presentó dos veces lo presentó el Centro Democrático y dos veces nosotros. Las cuatro veces lo hundieron. Este es un punto de equidad. Esta consulta, ¿hacerla cuesta dinero? Sí. Pero esta consulta es la única que ahorra dinero. Resulta que además a los políticos sí les dejan hacer consultas el día de elecciones. Ah, entonces a los de la consulta de izquierda de Petro, a la derecha que ganó Duque, primero los dejaron hacerla el mismo día que las elecciones, que eso no se puede en esto y eso es un tema de ley que reformaremos aparte porque esta consulta tiene que hacerse con las reglas vigentes. Segundo, les pagaron plata. Les pagaron por cada voto miles de millones, 12 mil, 15 mil millones de pesos. Aquí a los ciudadanos no se puede coincidir, pero esta consulta que hacerla cuesta dinero ahorra. En el solo hecho de reducción de salarios, da un valor de 140 mil millones de pesos en un cuatrienio. Hacerla cuesta, dicen que 200 mil millones de pesos.
300
bueno,
mil.
El ministro de Hacienda nos dijo toca hacerla como la consulta liberal, en una operativa un poco más pequeña.
No se puede.
Pero déjame terminar. Supongamos que cuesta 200 mil millones, supongamos, bueno, por el solo punto de reducción de salarios en un cuatrienio ahorra cuatro salarios mínimos y esto queda estable por muchos años y décadas. Segundo, ese solo en ese punto ahorra 140 millones, pero en el punto 3 y 4, que es el de contratación y el antimermelada, ahí está la médula y el cambio sustancial y económico. Entonces, aquí devuelvo, me gusta la pregunta de José Manuel, entonces acabemos esto porque hacerlo cuesta. La primera modificación que tenemos que hacer en un futuro próximo es que sí puedan coincidir el mismo día de elecciones para que no haya un costo adicional. Pero hoy el Congreso lo negó ocho veces y es una medida de equidad que sí importa y que sí influye en una reducción de ingresos, de ahorro de recursos para el Estado que puede invertir, ahí sí en los hospitales que señalas, pero también en el, en la cultura política. Es que los políticos no somos los doctores perfumados elevados, ciudadanos empleados de los ciudadanos. Y eso es una medida, un componente que hace un rompecabezas con las otras seis disposiciones.
Avanzamos en otros puntos. Estamos debatiendo si se requiere o no se requiere la consulta anticorrupción con Angélica Lozano, promotora de la consulta, con Luis Felipe Henao, que en varias oportunidades se ha pronunciado en contra de la consulta en términos de... Él considera que no es viable, por una parte, y él considera que no es necesaria, porque ya muchas leyes contemplan los puntos que tiene la consulta anticorrupción. Y en ese sentido le pregunto a Luis Felipe Henao, en una columna que publicó hablando de la, precisamente de la consulta anticorrupción, dice que hoy es posible declarar nulo un contrato por corrupción, que es uno de los ingredientes que plantea la consulta. Quisiera tener los argumentos de Luis Felipe Henao antes de escuchar a Angélica Lozano.
Mire, los argumentos son varios. Primero, el artículo 13 de la ley 1474-2011 señala textualmente que no se concederá a los condenados por corrupción ningún subrogado. Eso ya está en la consulta. Y dos, la ley 80, ¿no está?, de 1993, señala de forma clara que todos los contratos que nazcan o tengan origen ilícito tienen una nulidad y las personas no quedan inhabilitados para ese contrato, quedan inhabilitados de por vida para contratar con el Estado. Inhabilidad que se extiende a las personas jurídicas y que se extiende a las personas naturales. Entonces, esto que nos están proponiendo la consulta, con todo respeto, ya existe en las normas.
¿Pero se cumple?
El problema es eso. ¿Y con esto se va a cumplir?
Yo le aclaro pregunto, qué diferencia.
Yo te pregunto, ¿con esto se va a cumplir? Ese gran problema, según Ernest & Young, es que ahí no está el problema de corrupción en Colombia. Acabaron de hacer un estudio sobre el clima empresarial, Rodrigo, y en ese estudio señalan que el 91% de los empresarios considera que hay corrupción en cualquier contratación estatal. Sobre eso no hay nada en la consulta. ¿Cómo vamos a prevenir la corrupción privada? Porque la corrupción privada no es solamente la corrupción entre Estado y entre Estado y particular, entre los particulares, lo que estamos viendo con los carteles, por ejemplo, del pañal, con todo lo que está denunciando la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué es lo que quiero decir? Es mejor tener una institucionalidad bien empoderada, que ataque efectivamente el origen de los problemas, que imponga multas como se han impuesto en los temas de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se pueda disminuir la impunidad, donde no solamente del 100% de las denuncias, el 98% no llega ni siquiera a un juicio. Ahí es donde nos tenemos que invertir los 300 mil millones de esta consulta, en tener más fiscales especializados, en tener un CTI mejor organizado, en poder tener mejores y un mayor número de fiscales de extinción de dominio que ataquen la corrupción. Si al corrupto le atacamos donde le duele, claro, ahí sí vamos a... Eso es el punto neutral. Con esto no vamos a cambiar la cultura política del país.
Le doy la palabra a Angélica Lozano. Estábamos hablando de un punto concreto, pero el doctor Luis Felipe Henao se va un poco más allá. No solamente el punto de que en la actualidad es posible no solo terminar, sino declarar nulo un contrato, sino que él va más allá. Las leyes hoy permiten combatir la corrupción. Si se cumple y si se le da un poco más de dientes a las entidades para evitar la impunidad. Es decir, en pocas palabras, y interpreto lo que dice Luis Felipe Henao, el problema no es de más leyes, es de que se cumplan las actuales. Angélica Lozano.
Hay dos puntos en este mandato número dos, y es primero el que tiene que ver con la terminación sin indemnización de los contratos. Resulta que la cesión hoy... Un contratista obtiene un contrato por medio de corrupción. Es distinto al caso de nulidad al que se refirió Luis Felipe. Para que este contratista corrupto le quiten el contrato y se lo puedan asignar a otro para que lo termine, hoy se necesita que lo ceda. Yo, fulano de tal representante legal de tal entidad, cedo y firmo. Y resulta que si no cedo, de malas. Lo tiene que terminar él. Es el artículo 9 de la ley 80 que está vigente. Artículo 9, lo pueden buscar. Resulta que además a ese contratista corrupto...
¿Así lo meterá a la cárcel?
Sí, es que para que el contrato, la obra pública, si es una obra u otra inversión, pase a otra, la tiene que ceder.
Fue lo que pasó con los nulos en Bogotá, ¿o no?
Y además hay que pagarles. No. Sí, señora, entonces
no,
el punto
no lo tiene
uno...
que ceder.
Déjame terminar.
Claro, yo
¿sí?
ya te explico.
Artículo, no, no me expliques, o sea, esto lo hice con la paca Zuleta, eso, o sea, esto no lo hizo un niño. ¿Vale?
Los escuchamos uno
artículo
y uno.
Artículo 9 de la ley 80, si un contrato es obtenido con corrupción, no aplica la nulidad que menciona Luis Felipe, porque eso tiene unos casos específicos la nulidad. Listo, hay que quitarle el contrato a Odebrecht. Hay que, el señor Odebrecht, uno, tiene que firmar la cesión del contrato, y dos, hay que pagarle. Este punto lo que busca es que no se le indemnice. Preguntémoslo, por favor, llamen al ministro Cárdenas, ¿cuánto le tuvo que pagar a los señores de Odebrecht? ¿En cuánto va el arreglo? En más de 400 mil millones. Llámenlo a él. Odebrecht el año pasado esa negociación. Uno, en plata, y dos, cómo opera. Tiene que ceder el contrato. Búsquenlo, artículo 9 de la ley 80, que es absolutamente distinto al caso de nulidad o al caso de caducidad. Y en el literal B, digamos, la segunda parte de este mismo punto habla sobre la cárcel. Resulta que, lean por favor, la ley 65 del 93 es una belleza. ¿Qué es eso? Es el estatuto penitenciario. En su artículo 29 dice reclusión en casos especiales. Cuando el hecho punible haya sido cometido por alguien del IMPEC, por empleados de la justicia, el cuerpo de policía, la procuraduría y servidores públicos de elección popular, coma, por funcionarios que gocen de fuero constitucional o legal, coma, y siguen otros, tendrá un tratamiento en un establecimiento especial o en instituciones, pero en instalaciones proporcionadas por el Estado. Léalo, Espinosa, usted es abogado, me estoy inventando.
No, Espinosa no me lo gradué de abogado.
No soy, pero sí, aquí lo estoy viendo. Aquí
le tengo la lista. ¿De dónde salió el exministro Sabas Pretel de la Vega de una larga prisión? Pues de la base naval de Cartagena. Samuel Moreno, ¿desde dónde nos está oyendo o viendo ahorita por internet? Aquí arriba del Parque Nacional. Esto es verdad, esto existe, búsquenlo. Ley 65 del 93, artículo 29. El señor Otto Ulla, el primer excongresista, mandadero de Odebrecht que descubrimos, por haber sido congresista alguna vez, tuvo tratamiento directo especial de reclusión. Nada que ver ni con principios de oportunidad ni con negociaciones.
Voy a darle la palabra a Luis Felipe Nava porque pues la representante y senadora electa Angélica Lozano cita un par de leyes que son interesantes. Ella dice, por el artículo 9 de la ley 80, tiene que ceder la persona así tenga un caso comprobado de corrupción. Y si no firma, no se puede ceder y adicionalmente hay que pagarle una indemnización. Y también está el tema de los sitios especiales de reclusión.
Vuelvo Luis Felipe a decir, yo la lucha contra la corrupción es necesaria para este país. Creo que estas soluciones no van a reducir en nada o no van a cambiar la cultura que queremos cambiar de lucha contra la corrupción. Y frente a lo que dice Angélica, y sin alzar la voz, yo creo que el artículo 13 de la ley 1474 del 2011 señala textualmente que no se concederá a los condenados por corrupción ningún subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena, ni prisión domiciliaria ni ningún otro tipo de beneficio. Los dos ejemplos que saca, pero mira, el artículo 13 de ley 1474 del 2011, te lo recomiendo para que lo lea, ya está aprobado en la ley. No es necesaria una consulta, claro. Lo que pasa es que una cosa son estas dos personas que fueron condenadas antes de la ley de 2011 y tal vez por un principio de favorabilidad están allá. Dos, hoy, si una persona lo mandan a la casa, pero no ha sido condenado, esa es una decisión del juez, pero condenado tiene que estar, según esta ley, en el artículo 13, ley 1474, 2011, señala textualmente, Angélica, que no se concederá a los condenados por corrupción. Ningún subrogado, ¿qué subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena? Es un beneficio.
¿Cuándo cogieron autobula después de 2011?
Ni prisión domiciliaria, ni ningún otro tipo de beneficio. Él está en un tema de principio de oportunidad.
No, él entró por este artículo. Yo tengo el certificado del director del
IMPEC. Y el principio de oportunidad es algo diferente a esto. El artículo 13 señala.
A ver,
entonces,
un momentico, doctor Henao. Entonces, por los principios de oportunidad, ¿se salvan de esas condiciones?
Eso es un tema ya frente al principio de oportunidad, que esto no va a cambiar.
No lo tocamos, y el principio, porque la política criminal no lo toca
para acá. Exacto, y es un tema totalmente diferente. Lo que te quiero decir es que ya existen mecanismos para que un corrupto no salga para la cárcel. Y volvemos a la pregunta Acevedo y Yolanda y Rodrigo, es si asisten estos mecanismos, ¿por qué no se están cumpliendo? Es que yo no quiero que ninguno de estos delincuentes zampones estén en un hotel de 5 estrellas. Yo lo que quiero es que se les aplique el artículo 13, la ley 1474.
Les están aplicando el artículo 29 de la 65.
Pero existe una ley.
Pero existe esta ley, yo pregunto. Sí, existe.
Yo te pregunto.
Sí, es la ley que cita Luis Felipe Nao. Sí. Lo que argumenta Luis Felipe Nao.
Existe, y esto también. Ya están aplicando.
Y modifica el artículo 68 del Código Penal que quedará así. No se considerarán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de pena privativa de la libertad.
Esa existe.
De suspensión condicional de la ejecución de la pena de libertad condicional a ninguna persona. Existe.
Sí, Luis Felipe,
no los
existe. No los aplican. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer entonces para que si ya hay normas que luchan contra la corrupción, se cumplan? ¿O es que necesitamos derogar otras para que los jueces no tengan que escoger entre la que le parezca más simpática para el corrupto?
Yolanda, yo rastreé el caso de Otto Ulla porque ese señor yo ni lo conocía, nunca lo vi, así de gris habrá sido como congresista que nunca, no sé en qué periodo fue congresista. Y rastreando el caso, encontré que en virtud de este artículo 29 de la ley 65, es que el señor ha tenido y tuvo ese tratamiento especial. Los principios de oportunidad, aprovecho para mencionar un caso que le ruego Yolanda lo trate con urgencia, la extradición del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno. A ese señor ni siquiera tiene principio de oportunidad y lo quieren extraditar por un delito que cometió en Estados Unidos de $9,000, que materialmente recibió 3,000, los otros estaban en transacción fraude electrónico, y quieren extraditarlo. Ese señor pisa suelo gringo y enseguida tiene asilo político porque dice, yo estoy contra Bustos y contra todo el mundo. ¿A quién le va a hacer el favor el gobierno Santos al extraditar a ese tipo? ¿Quiénes son los jefes y los cómplices de Gustavo Moreno? Lo querían nombrar personero, burlándose incluso la ley de personeros en Bogotá, a dedo. ¿Lo quería poner quién? Cambio Radical, ver, y el Centro Democrático.
¿Eso qué tiene que ver con ese artículo?
Porque quiero decirle a Yolanda que le ruego, porque eso tiene que ver con los principios de oportunidad. ¿Qué tiene que ver? Los principios de oportunidad. Ese señor ni siquiera tiene principio de oportunidad. No, está en la impunidad total sus delitos acá y lo quieren extraditar. Te ruego que trates ese tema.
¿En tu consulta hay algo sobre eso?
La consulta no es un mecanismo para modificar la política criminal ni el artículo 250 de la Constitución de los principios de oportunidad.
En nada cambia.
Obvio que no podemos... Perdón.
Ya te leí el artículo, ya te estoy respondiendo.
Y yo te voy a leer el 29 de la ley 66.
Y yo les voy a pedir que no me lean más artículos.
Pero que quieren votar 300,000 millones.
No, no, un segundito. Les voy a pedir que no leamos más artículos porque creo que de artículo en artículo nos confundimos más los oyentes. Les quiero plantear un último interrogante porque el tiempo ha venido avanzando y bastante. Un último interrogante. Y es pregunta inicialmente para Angélica Lozano, porque entiendo que es lo que plantea Luis Felipe Henao, y luego le hago un planteamiento a Luis Felipe Henao. Si aplicáramos adecuadamente las leyes que existen, ¿se puede combatir la corrupción? Si aplicáramos las leyes que existen y las herramientas que existen.
Sería mucho mejor que la situación actual. La consulta tiene unos elementos adicionales, diferentes y nuevos. Es que además esto le devuelve el poder a la gente sobre la clase política. Y lo más importante, le da también equilibrio al Congreso frente al Legislativo. El artículo 4, que ahora se les dio por decir que existe, y todos sabemos en dónde es que desglosan 34 billones de pesos del presupuesto nacional que va a las regiones. Ahora yo quiero saber que me inviten dónde es que hacen eso y cómo lo verificamos. La consulta tiene unas medidas que no son mágicas, pero que son concretas, que hacen ajustes institucionales y que ponen a la gente a rendir cuentas y sobre todo a la gente a verificar. Es que yo vi pasar aumentar el IVA del 16 al 19% en 58 segundos, Yolanda. Y eso pasa, uno, por la desconexión que hay con la realidad en el ingreso, y dos, porque vale 5, porque la gente no va a saber quién votó qué, ni cómo, ni sí, ni no. Esto lo que hace es poner a marchar a todas las corporaciones. En el Congreso hay gente maravillosa. Mira, ahí en la escena estoy viendo el Partido Liberal. Mi congresista favorito se llama Norvey Marulanda de Vaupés Liberal. Es un perfecto desconocido y en mi opinión es el mejor. En mi opinión, porque estoy adentro y sé cómo trabaja. Cuando tengamos mecanismos para vigilar qué hacen todos los congresistas, se van a llevar valiosas sorpresas, como que ese señor de Vaupés es maravilloso, y se van a desinflar de otra gente. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, resumo lo que dice Angélica Lozano. Se necesitan algunos elementos adicionales, además de las leyes que existen para castigar a los corruptos. Luis Felipe Henao ha sostenido, perdón, a lo largo del debate, que el asunto es de impunidad y que con lo que hay es suficiente. Le pregunto a Luis Felipe Henao, más allá de cuánto vale la consulta anticorrupción, digamos que no nos vale, hagamos ese ejercicio, ¿son válidos algunos elementos adicionales que plantea la consulta para mejorar las normas que tenemos en la lucha contra la corrupción?
Mira, a mí me gusta disminuirle el sueldo a los senadores, eso me encanta, me parece justo. Además, yo fui ministro, yo siempre decía, me parece injusto que un senador gane más que un ministro, nosotros trabajando 20 horas al día, eso, pero eso no va a disminuir la corrupción ni va a impactar sobre el tema de corrupción. Yo no veo ningún mecanismo novedoso. A mí, cuando me enseñaron derecho penal y después tuve la oportunidad de hacer mis estudios de doctorado, me decían, antes de sacar una norma usted tiene que mirar de dónde viene y para dónde va, cuáles van a ser los beneficios sobre las cifras globales de corrupción, cómo vamos a disminuir ese 91% que los empresarios sienten que en cada negocio hay en la lucha contra la corrupción. Yo no veo ninguna herramienta de política criminal seria en esta consulta desde el punto de vista académico, no político, y además no he visto ninguna entidad seria desde el punto de vista académico respaldando la consulta, por ejemplo, en las escuelas de derecho penal o en las aulas de derecho penal, diciendo que esto va a... Sí, pero esto es política criminal y tiene que ir dirigido.
No es política
criminal.
Es
que la política criminal no es solamente el derecho penal. Cuando quieras podemos profundizar sobre eso.
Yolanda, la política, así tratan a una mujer, la política así no criminal, le contestarían a
la
un
política,
hombre.
La, a todo mundo le contesto. No. La política criminal
así
tiene.
No hablan a un hombre.
La política criminal, porque vamos a argumentos personales cuando yo estoy hablando
porque
de
me
temas.
Me estás hablando a mí como si yo fuera una niña chiquita a hacerme el favor de enseñarme.
Perdón,
tenemos unas diferencias
estoy dando
que argumentar.
Estoy dando mi punto de vista.
Luis Felipe,
no
la
sirve
idea,
para nada.
La palabra
no sirve,
a Angélica
no
para
sirve para nada y no va a disminuir la corrupción en el país.
Le tengo una prueba, Yolanda.
Un último 30 segundos, diría yo, Angélica Lozano, para cerrar, porque ya se nos fue un poco más el tiempo del que le habíamos asignado
el
al debate.
El Congreso negó 8 veces estos proyectos precisamente porque pisan callos, ponen luces y transforma, les quita el poder de abusar del cargo y de favorecerse los recursos públicos. El punto 3 y 4 es la médula. El punto 3 es la contratación por pliego tipo, que en una gran gesta logramos para infraestructura exclusivamente a partir del próximo julio. Lo lideró Cambio Radical y nosotros lo aprobamos y lo apoyamos con muchas ganas y tuvo muchos enemigos ese proyecto, solo para infraestructura. Ah, es que en el resto no roban, ¿no? En la contratación del PAE o de bienes y suministros no roban. Eso es virtuoso y se estandariza desde el pueblo más chiquito hasta presidencia. Y el punto antimermelada. Cierro con esto. Esta es una oportunidad de unirnos como colombianos. Tiene que decirle algo al país, que 4 candidatos presidenciales lo apoyen. Lo digo en orden alfabético, de la calle, Duque, Fajardo y Petro. Se comprometieron 70 senadores de todas esas bancadas, empezando por la del Centro Democrático, por nosotros, desde el Verde, el Polo, con los liberales. ¿Por qué el Congreso lo hundió 8 veces? Pues porque les quita poder y por eso lo vamos a sacar adelante entre todos los colombianos por encima de nuestras diferencias. Bueno. A Roy Barreras, pues es el líder del no y es legítimo y es valioso que él diga deje así. Él dice ahora que firmó y que no sabía, o sea, firmó sin leer. La gente no es boba y la gente sabe si esto cambia.
Angélica Lozano trae a colación a los candidatos presidenciales. Yo no me perdonaría tener a 2 personas que están activas en la campaña presidencial sin hacerles esta pregunta y por favor solamente 2 nombres para la respuesta. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? Luis Felipe Nao, según sus cálculos.
Iván Duque y Germán Vargas.
Iván Duque y Germán Vargas. Angélica Lozano.
Le digo 3. ¿Duque?
No, porque te pueden pasar 2 nada más.
El puesto fijo es de Duque y el otro lo disputamos con Petro y Fajardo. La belleza es que vamos a enterrar al Frente Nacional, al bipartidismo, a esa clase política ladrona que carna.
2 nombres.
Bueno.
Los legos tipos ya existen para que
solo
la gente
para infraestructura.
Los
solo para infraestructura. Bueno, ¿o vas a negarlo?
Esto puede seguir.
Ya existen.
¿Para todo? Eso, ¿o para infraestructura? Para infraestructura.
Existe,
¿y rige desde cuándo? Julio
ya,
próximo.
Ya existe, bueno. Y nosotros siempre lo hemos aplicado.
Luis Felipe, no, muchísimas gracias.
A ustedes.
Esto toca repetirlo.
Quedó
porque
claro.
Mucha cosa en cuenta. Y además, esto vuelve a ser noticia cuando vuelva al Congreso de la República. El 5 de junio, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Representante, senadora electa Angélica Lozano, mil gracias.
5 de junio, ¿van a cumplir los 70 senadores? Yo digo que Roy Barreras es el único que se va a voltear y va a decir que
esa
sí.
Es la pregunta del millón. ¿Van a cumplir los que se comprometieron? Debate, ¿se necesita o no se necesita la consulta anticorrupción? 2 miradas completamente distintas. 8:42.
Los debates están en RCN Radio.